Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
¿Quién no se ha sentido bipolar? ¿A quién no le han llamado bipolar alguna vez? La manera tan poco seria en la que hablamos de bipolaridad en el lenguaje coloquial poco o nada tiene que ver con el verdadero trastorno. Hoy en Querer es Poder hablamos del trastorno bipolar, prestando especial atención a las adaptaciones que son necesarias en el contexto de la pareja. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de desarrollo personal y autoayuda, Querer es Poder. El trastorno bipolar es lo que antes se denominaba psicosis maníaco-depresiva. La nueva nomenclatura es más acertada, pero igual es un trastorno del estado de ánimo de definición muy compleja. Su característica más sobresaliente es que las personas que lo padecen sufren oscilaciones rápidas y drásticas en su estado de ánimo de manera sostenida. Unas fluctuaciones que impiden que se sientan realmente bien, aunque pasen por estados de euforia, y que afectan de manera considerable su capacidad de adaptación. Estos cambios en el estado de ánimo atraen, entre otras complicaciones, problemas en las relaciones afectivas. Me refiero a que la inestabilidad emocional hace que se resientan las relaciones entre los seres humanos, en especial las relaciones de pareja, porque es complicado tener una relación con quien se experimenta cambios tan drásticos que nos parece que estamos compartiendo la vida con al menos dos personas en un mismo cuerpo y nunca sabes quién te está esperando detrás de la puerta. Para mantener una relación afectiva se necesita el conocimiento mutuo, comprensión, flexibilidad, pero también una cierta estabilidad para que la relación pueda ser de alguna manera predecible. Relacionarse con alguien que vive episodios de manía y o episodios depresivos que no tienen que ver exactamente con las experiencias de su vida es cuando menos un gran reto que condiciona el círculo social y la satisfacción de la persona que lo sufre. Cuando mencionaba al principio del programa la manera poco seria y muy equivocada en la que a una persona que cambia de opinión, que cambia de pensar o que cambia de sentir, se le llama bipolar, como si estos fueran rasgos de bipolaridad. Es decir, se cree que estar un día feliz y el otro triste es ser bipolar. No es así. Para tener el diagnóstico de trastorno bipolar, se necesita cumplir una serie de criterios. Las estadísticas nos dicen que solo los cumple entre un 0,5 a un 1,6 de la población general. A nivel general, para tener un trastorno bipolar, se necesita de una fase de estado de ánimo muy elevado, comportamientos impulsivos, como que gaste mucho, regale lo que tiene, se acueste con mucha gente, se levante a las 2 de la mañana a trabajar contra su norma y personalidad, que haga planes o cambios radicales, y además que tenga escasa necesidad de dormir durante por lo menos 2 semanas. Esto es criterio para garantizar un diagnóstico. Con lo cual, estar muy contento un día y estar triste el día siguiente no es tener un trastorno bipolar, es la vida. Es verdad que algunos somos más estables que otros, según nos dejemos llevar por nuestro buen genio o nuestro mal genio, pero esos son cambios en el estado de ánimo o características de personalidad, no una patología mental. Las relaciones con una persona que tiene trastorno bipolar son complicadas. Si bien cuando el trastorno está controlado y quien lo tiene se encuentra estable, es posible tener una vida totalmente normal. En este sentido, las personas con trastorno bipolar se enamoran como cualquier otra persona sin problemas, a no ser que se encuentren en una fase de manía, en la que el estado de ánimo es tan eufórico y positivo que confunde los sentimientos, los propios y los de la otra persona. Así que, por regla general, sal corriendo en dirección opuesta cuando, acabando de conocer, un tipo se quiere acostar contigo o le dices que no y se enoja como si fuera tu obligación, o alguien que después de la primera vez ya no puede vivir sin ti, huye por la derecha. Volviendo al trastorno bipolar, el enamoramiento y el inicio de una relación afectiva son iguales que en el resto de las personas. Si la persona está medicada y estable, repito, pero si eres tú quien tiene ese diagnóstico, entonces anda con cautela y ten la precaución, tanto como la deferencia de no iniciar relaciones sentimentales en fase de estado de ánimo eufórico. El único problema con los estados de ánimo eufóricos es que para algunas personas son egodistónicos, quiere decir que no le gustan, pero para otras son egosintónicos, quiere decir que le gustan, como aquella persona que se pone muy creativa, que compone canciones, que pinta cuadros. Esa persona está feliz, esa persona dice, ya yo estoy bien, no me tengo que tomar el medicamento, y entonces allí viene la depresión. Y de mientras más alto se caiga uno, pues ya saben, en fin. Cuando pensamos en el trastorno bipolar y las relaciones afectivas, viene a la mente la inestabilidad en los sentimientos. Es decir, si consideramos tener una pareja con trastorno bipolar, sabe que vas a estar en un cachumbambe permanente porque tu relación va a ser cambiante. Cuando menos, cuando más, va a ser caótica. Pero en guerra avisada no muere gente. No lo digo yo, lo dice el refrán. Lo importante es la información, porque en principio, con medicación psiquiátrica para estabilizar el estado de ánimo, terapia y seguimiento, la persona está capacitada para mantener una relación estable. Así que es muy importante saber a dónde te estás metiendo o si eres tú, porque es importante no dejar de tomarte tu medicamento. Como toda relación va a tener altibajos, y en este caso, prepárate para que sean quizá más profundos y severos que los de otras parejas, pero este medicamento estabilizador de humor y ese seguimiento son muy importantes porque el trastorno bipolar es un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales, y ese psicotrópico es clave para garantizar la integridad de un hogar, sobre todo si hay hijos. Muy importante para la gestión de la pareja, tanto como del entorno. Adicionalmente, debido a las características del trastorno bipolar, los individuos tienen más riesgo de mortalidad por accidentes o enfermedades cardiovasculares. A pesar de ser considerado un trastorno con riesgo de convertirse en crónico y de presentar una alta mortalidad, una atención integral que aborde todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales pueden conseguir una remisión total de la crisis. De ahí la gran importancia de que el diagnóstico sea correcto. Y hablaba de la mortalidad por accidentes porque en fase maníaca incurren en muchos comportamientos de riesgo, y de enfermedades cardiovasculares, pues porque también en fase maníaca hay mucho estrés en el organismo y muchas oportunidades también poco sueño, o sea, poca capacidad de regenerar los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento básico para el tratamiento del trastorno bipolar es la toma de conciencia del problema, su conocimiento por parte del afectado y sus allegados mediante psicoeducación que les permita hacer frente a la crisis sin temores infundados y con herramientas efectivas, así como prevenir las recaídas. Así que terapia farmacológica personalizada, ese medicamento. No dije los medicamentos del vecino, dije personalizado el tratamiento, especialmente durante las fases de desequilibrio. Entonces, hora del recurso. Ya vimos todo lo que tiene que decir la medicina alopática y la psiquiatría y la psicología tradicional con respecto del trastorno bipolar. Pero ahora miremos un poquito desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿qué es el trastorno bipolar? La razón por la cual me gusta este enfoque es porque a partir de un diagnóstico médico, en este caso específicamente psiquiátrico, aporta también la noción de los hemisferios cerebrales, de la lateralidad biológica y la noción de las constelaciones cerebrales de las que habló el doctor Hammer en la nueva medicina germánica. En biodescodificación, todos los trastornos de comportamiento obedecen a estas constelaciones cerebrales. Esto es, al hecho de estar viviendo simultáneamente dos o más conflictos emocionales. Cuando una persona, por llamarla normal, o sea, sin el trastorno, no está viviendo ninguna situación conflictiva, su cerebro funciona perfectamente, no hay órganos o tejidos dañados, por lo tanto, los niveles hormonales están en equilibrio y todo está bien. En los hombres predomina la hormona testosterona y eso hace que vean el mundo desde un punto de vista macho alfa, dominante, protector, defensor del territorio, capaz de copular y reproducir su especie. Bien, estamos hablando de biología. En las mujeres predomina la hormona estrógeno y eso provoca que ellas en general busquen hacer nido, cuidar su cría, sean sensibles, emotivas, etc. Si una persona vive un impacto emocional en su lóbulo temporal derecho, el que corresponde al macho, la testosterona va a descender y la persona se va a volver depresiva porque pasa inmediatamente al otro hemisferio cerebral en el que domina la parte sensible, emotiva y débil. Si una persona vive un impacto emocional en su lóbulo temporal izquierdo, el que corresponde a la hembra, los estrógenos descenderán y la persona se volverá maníaca, porque pasa inmediatamente al otro hemisferio cerebral en el que domina la parte más fuerte, más dura, más defensiva, etc. Por lo tanto, recordar la noción de vivir dos o más conflictos emocionales simultáneos, el primer conflicto emocional vivido, nos hará modificar nuestra percepción normal del segundo conflicto. Y ahí voy a regresar, pero quiero saludar a todos aquellos que se acaban de incorporar a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de desarrollo personal y autoayuda. Y esta que te habla es tu servidora, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Hoy estamos hablando del trastorno bipolar dentro del contexto de las relaciones afectivas. A este punto del programa te invitamos a comunicarte con nosotros por escrito a través de Querer es Poder Martí, @gmail.com, querer es poder martí, @gmail.com, o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA, P.O. BOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Entonces, estamos hablando de el trastorno bipolar y qué hacer en esta condición maníaco-depresiva, hoy trastorno bipolar. Puede cambiar constantemente hacia la depresión o hacia la manía, o bien puede estar permanente instalada en uno de los dos. El grado del trastorno maníaco-depresivo o bipolar estará determinado por la magnitud de los dos o más conflictos activos que mencionamos antes de la pausa. El tipo exacto de trastorno está determinado por los sitios exactos del cerebro que se encuentran involucrados con sus conflictos específicos. Esto se le llama relés en el cerebro. Hemisferio izquierdo, los relés relativos a la biología femenina. En el hemisferio derecho, los relés relativos a la biología masculina. Los tenemos los dos, no es que tengamos medio cerebro si somos mujeres o hombres. Cada constelación, que es la manera, así como una especie de diana que se manifiesta en el cerebro, le da al trastorno bipolar su manifestación característica. Y si se requiere necesariamente que la persona diagnosticada con trastorno bipolar tome conciencia de cuáles fueron esos dos impactos emocionales vividos para que de igual forma identifique las razones por las cuales no ha podido solucionar efectivamente ninguno de los dos, porque esa es la clave de la condición. La maravilla de este enfoque es que cuando uno de los dos conflictos se resuelve, la persona no se encuentra más en estado de alternancia maníaco-depresiva. ¡Qué maravilla! Y hablo mucho de la biodescodificación porque sé que hay gente que la practica en Cuba, sobre todo médicos. Así que pregunten, indaguen, investiguen, hagan la tarea. Y de verdad, ojalá encuentren ese profesional que pueda trabajar con ustedes este enfoque tan efectivo, sobre todo en una condición tan extremadamente delicada como lo es el trastorno bipolar. Entonces, resumiendo, las personas con trastorno bipolar se enamoran como cualquier otra persona sin problemas, a no ser que se encuentre en una fase de manía en la que el estado de ánimo es tan eufórico que confunde sus sentimientos, o se encuentre en una fase depresiva tan depresiva que realmente ahí no hay nada que hacer. El trastorno bipolar no se trata de cambios de opinión, de ideas, de actitudes, motivaciones y objetivos, así que no pongan etiquetas. El trastorno bipolar es algo serio que requiere criterios de diagnóstico. ¿Qué más? Consejos a tener en cuenta, muy importante. Tener una relación con alguien que tiene trastorno bipolar implica conocer muy bien esa condición. Es necesario que ambos componentes de la relación o de toda la familia sepan qué pasa, cómo se manifiesta y qué hacer durante una crisis. La pareja de alguien con trastorno bipolar tiene que conocer las señales que pueden anticipar un episodio de manía o depresión, porque la persona con el trastorno está inmersa en su dinámica interior y realmente muy poco se puede ayudar a sí misma, a pesar de que sí se prepara cuando está estable y tiene muy claros cuáles son los pasos a tener en cuenta, pues entonces sí tiene más capacidad de respuesta y autoayuda. Pero bueno, en el caso de la pareja y los allegados es fundamental. Además, los niveles de estrés cotidiano tienen que reducirse al mínimo. Yo sé que allí en Cuba es muy difícil mantenerse tranquilo, relajado, contento y que no le afecten las cosas que pasan, ¿no? Y todo lo que falta, etcétera, etcétera. Pero para la familia, que se mantengan más o menos lo más relajados posible y todo el nivel de estrés reducido al mínimo. Esto sí o sí, porque el estrés es un disparador de episodios en los que el estado de ánimo se vuelve extremo. A la hora de plantearse una relación afectiva, las parejas tienen que encontrar un equilibrio en el reparto de tareas y responsabilidades, de manera que no se produzca una sobrecarga en la persona que padece el trastorno, porque las exigencias y la sensación sostenida de no poder solventar o gestionar situaciones aumentan las posibilidades de un retroceso en la condición o de una recaída. Aparte de eso, las personas con trastorno bipolar tienen que llevar una rutina muy controlada, una rutina estable, una rutina con horarios de sueño, con sus comidas a sus horas también, procurando lo más que se pueda dentro de lo que son los retos de la vida inevitables, ¿no? Procurando evitar los cambios bruscos. En fase mánica, una persona con trastorno bipolar puede salir y estar de fiesta y permanecer toda la noche despierto, madrugar y después venir y comer a diferente hora y los fines de semana, cualquier cosa. Pero si comienzan a sentirse raros, van a necesitar comprensión, empatía, porque no son culpables del sufrimiento que sienten ni culpables del sufrimiento que causa. Es un trastorno serio, es una cosa delicada y hemos estado hoy haciendo este programa precisamente para educar, informar, para poder prevenir las crisis, para poder sobrevivir y poder convivir con una persona con trastorno bipolar. Así que tener una pareja con trastorno bipolar implica un esfuerzo grande de adaptación, eso es cierto, pero por otro lado también mejora la situación el hecho de que la pareja se implique en el seguimiento psiquiátrico y psicológico. Dos aspectos distintos, porque en muchos casos los psiquiatras, por lo menos de este lado del Mar Caribe, la psiquiatría se ha dedicado más bien al manejo de medicamentos. Tal vez, quién sabe, en Cuba los psiquiatras todavía dan terapia, pero si no, hay que buscar a un psicólogo, porque no es solamente el medicamento. Hay psicoeducación que hacer, tanto con la persona que sufre el diagnóstico como con la familia. Cuanto más implicada está la pareja en el trastorno, menos va a sufrir la relación. Así que recuerda que cada día se avanza más en el control de las enfermedades mentales y que en principio un trastorno bipolar no tiene por qué ser un obstáculo insalvable para una relación. Y observa que ni una sola vez a través del programa hablé de los bipolares, porque no son bipolares, sino gente que tiene el trastorno, la condición o el diagnóstico. No pongamos etiquetas a las personas. Las personas son personas. Y las personas que tienen un diagnóstico son personas que sufren. Son personas que sufren de la condición. Imagínense esa inestabilidad extrema. Ya con lo complicado que es la vida, y sobre todo lo complicado que es la vida en Cuba, sufrir de bipolaridad, entonces le añade muchísimo más a la carga conflictual que se lleva diariamente. Pero aparte de eso, también sufren por el sufrimiento que le causan a las personas que están a su alrededor con sus acciones cuando están en fase manica o con su depresión cuando están totalmente tumbados. Así que tengamos mucha compasión en nuestros corazones, sepamos entender, sepamos ayudar y sepamos que en nuestras manos hay mucho que hacer. Si nos enamoramos de una persona que está diagnosticada con el trastorno, es cuestión de educarnos bien, de saber qué es lo que vamos a enfrentar y el amor podrá solventar muchísimas de las situaciones que se presenten. Ninguna relación de pareja está exenta de conflictos y de sube y bajas, pero hemos hecho este programa en el día de hoy precisamente para contemplar los retos específicos que sufren las personas que están diagnosticadas con trastorno bipolar. Y por supuesto, todo mi amor va para las parejas y los familiares de las personas con trastorno bipolar y los invito también a comunicarse con nosotros al programa. Querer es poder, marti@gmail.com, querer es poder, marti@gmail.com o nos puedes escribir también al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Este ha sido tu programa Creer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Hasta ahora he logrado responder todos y cada uno de sus correos. Para los que no he podido, pues por favor ténganme un poquito de paciencia porque hay algunas personas que escriben un poquito más largo. Pero me gustaría muchísimo saber que me dejaran especificado en sus correos si las consultas son también para compartirlas al aire, manteniendo la confidencialidad de la identidad, por supuesto, o si es un tema que plantean porque quieren que le dediquemos un programa entero. Así que muy importante. Con un profundo agradecimiento a mi productora Patricia Martínez y también, pues, por supuesto, en los controles a Danilo Fuentes, hijo. Nos despedimos, Querer es Poder, este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.